¿Qué tal? Bienvenidos a 200 años de Mujeres Pioneras, un programa que hacemos en conjunto entre Vicepresidencia de la República y RTBC, Sistema de Medios Públicos. Yo soy Jimena Cortés y los saludo. Estoy feliz de cada semana sentarme a charlar con las mujeres que nos inspiran en este país, mujeres que han dejado huella, mujeres pioneras. Este es un programa que también le apuesta a la convergencia. En estos momentos nos vemos por la pantalla de Canal Institucional. También nos estamos escuchando en formato podcast por la Radio Nacional de Colombia y nos estamos viendo en Facebook en vivo por las redes de RTVC. Yo saludo a nuestra invitada de hoy, que estoy contenta. Les puedo decir todo lo que se me viene a la cabeza cuando escucho su nombre. Yo estoy segura que ustedes también. Ella es la chef Leonor Espinosa. Leo, bienvenida.
¿Cómo estás?
Me encanta saludarte.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias por
ti.
La invitación.
No, claro que sí. Sin duda, Leo, tú haces parte de esta importante lista de las mujeres que han hecho historia en Colombia, que han sido las primeras en alzar la mano y mostrar su talento y dejar una huella, sin duda, y es un honor tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias. Es un honor poder ser partícipe de una Colombia mejor.
Claro que sí. Vamos a empezar contando la historia como lo hacemos de costumbre en esta entrevista, y es como en orden cronológico. Y queremos irnos al pasado un poquito y aprender de esa Leonor chiquita en Cartagena, en qué contexto creció, cuál fue su primera o su primer contacto con la cocina.
Bueno, yo crecí en una familia de 6 hijos, por supuesto la segunda. Los segundos tienen fama de ser traviesos y malos y hacen todo lo que no hace el primero. Y mi infancia transcurrió en una escuela de Bellas Artes, sí, en una escuela pública, mientras mi colegio era de un nivel donde quienes estudiaban allí pertenecían a ciertas condiciones sociales. En el otro extremo estaba la Escuela de Bellas Artes de Cartagena, donde la gente que estudiaba era gente pues muy creativa o muchos sin oportunidades para, sí, asistir a un colegio privado. Y efectivamente entré a la Escuela de Bellas Artes y a mí me cambió la vida. Empecé a entender desde muy temprano cómo era la realidad de esa Cartagena, básicamente de dos mundos.
Sí.
La Cartagena.
Los contrastes grandísimos.
De contrastes, exactamente. Para mí fue algo fundamental en mi vida. O sea, ¿sabes? Uno sabe que nace para algo y encontrar a alguien que le motiva a que pueda desarrollar esa creatividad y ese talento. Pero empecé a descubrir ese mundo que te digo, ese mundo de la Cartagena popular. Yo desde muy pequeña asistía a los teatros populares, sí, por supuesto escondida de mi casa. Entendí la música afrocaribeña desde muy joven, cuando la clase alta, la clase media no escuchaba salsa o estos ritmos de origen de los ritmos de África en el Caribe. Paralelo a eso, entendí la cocina popular.
Sí.
Me encantaba tomar guarapos en los guaraperos, en una mesa de frito. Por supuesto que uno, el plan de la familia los domingos, los fines de semana, era ir a comer fritos, cuando las fritangueras ocupaban un podio dentro de las costumbres culinarias de la ciudad. Y empecé a mirar esa cultura de la venta ambulante. ¿Sabes? Todo esto puede pasar en una ciudad, pero
sí,
de alguna manera es desapercibido.
Uh-huh. Pasan los años y cuando empiezas a encontrar entre las artes plásticas y la culinaria como ese lazo que las unió y dijiste definitivamente la cocina es lo mío, empezaste a cocinar en tu casa, ¿cómo fue eso?
Yo soy del Caribe y además mi familia es sabanera.
Uh-huh.
Crecí, me crié entre esa cultura afrocaribeña de que está impregnada la ciudad, Cartagena.
Sí.
Y crecí entre las costumbres culturales de la sabana de Sucre.
Uh-huh.
¿Sí? Que es distinto, la gente sabanera se comporta de una manera distinta al que vive en la orilla del mar. Y crecí entre esas dos y claro, mi familia era una familia dedicada a la ganadería, en ese entonces a cultivos como el sorgo, el algodón, y viajábamos mucho hacia el interior de la Mujana, y mi abuela era una mujer fantástica que comandaba siempre las cocinas, y la cocina nunca se apagaba el fogón
la
de leña.
Cocinando.
Y la mesa se compartía con todos, capataces, claro, trabajadores de la finca. Siempre todo giraba alrededor de
una
las comadres
alrededor
que elaboraban los tamales, los arroz con pollo, el arroz de el conejo guisado, el ponche guisado. En ese entonces pues era liebre, no conejo. Todas estas preparaciones como el pebre de pato que hacían parte de esa cultura de la sabana. Y paralelo a eso, mi madre siempre tomaba clases de cocina.
Sí.
Es entender que salir con seis hijos a comer
claro,
todos los fines de semana era mejor aprender a cocinar y cocinar
y
rico en casa. Y me quería en eso. Yo creo que eso hace parte de nuestra historia como mujer, identidad caribe.
Entonces, ¿cuándo empieza, Leo, ya a formalizar este tema y a decir, yo sirvo para esto? Vamos a montar un negocio. ¿Cómo fue esa transición?
No, yo soy economista, yo estudié economía. Trabajé muchos años en agencias de publicidad, en la parte económica, presupuestos y eso, activaciones. Pero la vida siempre, yo creo que cuando uno está entre los 30 y los 35 años, la vida te... No, pues no a todo el mundo, ¿no?
A la mayoría.
Sí, no, y a todo el mundo le pasa, que la vida le cuestiona. Muy pocos toman la decisión de cambiarla, yo lo hice. Yo dije, yo necesito ser artista, yo necesito expresarme a partir del arte. Y se conjugaron muchas cosas que tienen que ver pues, con alguien que pasó por mi vida, que tenía restaurantes, tiene que ver con que yo vivía en la Candelaria y en la Candelaria no había servicio de comida a domicilio. Era una zona un poco de noche peligrosa en ese entonces, ¿no? Y pues empecé a cocinar en casa.
Sí.
Y empecé a encontrar
a los amigos
en la cocina algo que me conectaba.
Sí.
Y efectivamente a finales de los 90 vuelvo por algunas circunstancias a Cartagena y allí paso por la Escuela de Bellas Artes y sí, digo, me matriculo.
Qué bonito.
Y trabajaba en cocina y empiezo a entender el arte de la cocina desde la plástica contemporánea, no desde lo clásico, de entender que la cocina se tenía que sustentar a partir de una vivencia, a partir de experimentar de circunstancias, a partir de entender el artista que se relaciona con su entorno, y eso fue, ahí empezó todo. Pero a mí finalmente esa circunstancia fue muy dura. Fue como caer en un túnel oscuro, sin salida, pero ratificando que definitivamente quería manifestar mi arte a través de la cocina.
¿Cómo fue ese primer día cuando te sientas y haces tu primer menú? ¿Qué recuerdas? ¿Cuánto tiempo te tardó cuando coges tu primer restaurante y dices, vamos a hacer mi primera carta y esto es lo que va a tener mi carta?
Bueno, yo trabajé en un restaurante que no era mío, yo trabajé en un restaurante, ya recuerdo, es que a mí el pasado no es que me encante mucho, me gusta más mi presente.
Ya vamos
pero,
para allá.
Pero yo trabajé en un restaurante mío en Barranquilla, donde fue el momento más oscuro, pero el que me dio la claridad posteriormente.
Sí.
Luego fui a Cartagena a estudiar Bellas Artes y trabajé en un restaurante donde la carta también era mía y los platos, siempre lo que hacía gustaba mucho. Luego regresé a Bogotá, trabajé en dos restaurantes donde me dejaron la libertad para crear. Tengo algo, que es como si me llegara una luz del universo, donde me llegan ideas, por supuesto. Pues son ideas que están alimentadas previamente con la investigación, que están alimentadas previamente con el conocimiento.
Claro, con tus vivencias.
Con mis vivencias. Entonces se hace mucho más fácil esos rayos creativos que llegan, ¿no? Hoy precisamente fue un día.
¿Se te ocurrió hoy
particular?
¿Qué fue? Cuéntanos.
¿Sabes? Porque estoy en el tema de cambiar el menú, siempre hago cambios no drásticos, arreglo o trasciendo o mejoro platos que he creado. Y sabes, y todo fluyó tan lindo. Es chispazos creativos que sí son ciertos, por supuesto, claro, pero que están muy fundamentados.
Sí.
En mi caso están muy fundamentados, entonces se me hace más fácil esa capacidad que tengo para crear colores que en términos culinarios o crear formas de expresión que en términos culinarios están ligados ya a técnicas y a formas de cómo expresar la cocina.
Hablemos del presente, porque me dijiste, me gusta más hablar del presente, y tienes razón. Por ahí uno lee muchos artículos y hay dichos en los que dice que no, que es contraproducente estar pensando en el pasado todo el tiempo, pero también es bueno reconocer nuestra historia porque pues es la que nos ayudó a estar en donde estamos hoy en día. Pero te voy a decir, uno escucha el nombre de Leo Espinosa y uno pues, enseguida, a mí se me hace agua la boca y uno sabe que es rico y que es bueno. Te estoy hablando desde lo más básico, pero si nos vamos a lo macro, tú eres merecedora de prestigiosos premios. Estás en una lista importante entre los chefs mejores del mundo. ¿Cómo te hace sentir eso cuando te sientas y caes en cuenta de tu reconocimiento?
Bueno, yo no voy a mentir, es que los reconocimientos alimentan el alma más que el ego, ¿no? Igual el ego también, pero intento que alimente más mi alma. Sobre todo porque mi cocina es una cocina que no solamente cuenta mi historia, sino que cuenta la historia de Colombia, que reivindica territorios bioculturales, que plasma tradiciones ancestrales. Entonces, el placer es doble,
claro,
el gusto es doble, la satisfacción es doble, porque estás visibilizando un país.
Así es. Vamos a hablar entonces de proyectos importantes. Hoy en día, de la propuesta culinaria Ciclo Bioma. ¿En qué consiste, Leo? Explícanos.
Bueno, yo como artista tengo que, tenía que darle un título a mi trabajo creativo. Y Ciclo Bioma fue lo más acertado y porque, ¿sabes? Recorriendo el territorio colombiano, cíclicamente, el territorio colombiano hay que recorrerlo, no basta con ir a un manglar una sola vez, en la medida en que uno repite hasta 10 veces en un manglar, la narrativa, la historia cambia, ¿no?
Claro.
Y porque además siempre he pensado que hay un gran error cuando definimos a Colombia culinariamente y hablamos de cocinas regionales.
¿Por qué?
Porque las cocinas regionales, si hablamos del Caribe colombiano, si hacemos referencia al Caribe colombiano, el Caribe colombiano, la gente, no todos los caribeños nos comportamos iguales. Lo que hace nuestra cocina y lo que hace que se pueda contar una historia de la cocina durante la existencia del hombre en el territorio es precisamente el mismo territorio, lo que produce la tierra, ¿sí?
Claro.
La forma como comemos tiene que ver con el clima, tiene que ver con el terruño, tiene que ver con territorios, con culturas asentadas allí, que también es la vida del hombre en el territorio y lo que produce la tierra y su entorno. Entonces, por eso la gente de la Sierra Nevada tiene unas tradiciones culinarias, culturales, que pueden ser distintas al guayú que habita entre la frontera en el norte de la Guajira, la frontera con Venezuela, o al sabanero, que su cultura es de ganado. Entonces, así sucesivamente. Y por eso le quise dar ese nombre Ciclo Bioma.
Fantástico. Cuando piensas en uno de tus platos, ¿los podrías ligar con un sentimiento? Yo, desde que conozco y he comido tu cocina, he querido preguntarte eso, porque la comida es capaz de despertarle a uno alegría, pasión, melancolía, porque los sabores lo llevan a uno a otros tiempos. ¿Podrías hacer eso? Si yo te nombrara una palabra, te dijera, por ejemplo, amor, ¿qué plato tuyo se te viene a la cabeza?
No, por supuesto que amor siempre hay, ¿no? Porque el amor es esa conexión para entender la estética, para entender el equilibrio, la armonía. Pero mi cocina es una cocina que siempre está ligada a ese sentir colombiano. Pero, y nosotros al sentir alrededor de la problemática social, económica, política, pero es una cocina alegre. O sea, es refleja lo que es el colombiano a pesar de la problemática que vive.
Sí.
Y de la coyuntura.
Sí.
Entonces, hay mucha alegría siempre.
Y en el caso de hoy, vamos a conocer un poquito de Manuela Sanz de Santa María. Yo te cuento, Leo, ella era la mujer sabia de la colonia. Nació en Santa Fe, hoy Bogotá, y en su casa estableció la academia literaria llamada Sociedad del Buen Gusto, donde se estimularon las ideas revolucionarias y a la cual asistieron Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Antonio Ulloa, Miguel José Montalvo, el conde de Casa de Valencia y otros más. Además de saber latín, esta dama se interesaba por la jardinería, la botánica y la ciencia natural. Toda la generación ilustrada de la independencia pasó por esta tertulia. La anfitriona ofrecía alhoja de arroz, vinos tintos de Castilla y mistelas y chocolate. ¿Qué tal la historia de Manuela Sanz de Santa María?
Pues, como ella, hay otras historias increíbles de mujeres cultas, cultivadas y mujeres con un pensamiento revolucionario, aportantes a la historia del país, y mujeres con una historia detrás, ¿no? Porque de todas maneras esas mujeres eran mal vistas.
¿Qué es Funleo?
Funleo es una fundación que creé a los 2 años de haber abierto Leo en el 2007 y que posteriormente, 2 años después, mi hija la legalizó. A mí me cuesta legalizar las cosas, yo soy como ese animalito de monte que vive. Funleo nace precisamente de casi que de un sentimiento de dolor, de darme cuenta no solamente la pobreza monetaria de los territorios con una biocultura única, territorios con inseguridad alimentaria, por el desplazamiento, por inseguridad alimentaria, por la extracción indebida de los recursos naturales, en fin, y cómo empezar a conectar a las mismas comunidades a que entendieran que la gastronomía era un motor de desarrollo. O cómo hacer entenderle a las comunidades, sobre todo a las mujeres cocineras, que el valor de la gastronomía era un bien cultural muy poderoso para ellos. Y ahí nace Funleo, y pues hoy Funleo siempre la ha dirigido Laura, sí, mi hija. Así que pues hacemos allí una dupla increíble, ¿no?
Se complementan.
Sí, un complemento muy, muy especial porque ¿sabes? Que madre e hija tengan esa visión para entender que el territorio colombiano es más allá que la explotación de recursos y que hay valores culturales que hay que empezar a mostrar porque son factores que indudablemente pueden permitir el desarrollo de nuestras economías. Hoy en día, desde hace 3 años para acá, creamos un nuevo concepto generador de cohesión social, generador de oportunidades laborales, que es un centro integral de gastronomía en Coquí, Chocó. Es un centro integral de gastronomía que está compuesto de un restaurante, que está compuesto de una huerta, que está compuesto de cultivos como el arroz o la extracción del aceite de coco, y que es un proyecto en el cual funciona como cooperativa y trabaja toda la comunidad. Esto ha cambiado la vida de una comunidad con problemas, los problemas básicos que hay en Colombia, que padecen la mayoría de las comunidades étnicas rurales, llamen indígenas o afro, pero que esta era una comunidad ahí en el Chocó con unos problemas muy graves, pero con un valor cultural único, porque las mujeres entienden el significado de la cocina y el valor de la cocina, y todas son unas sazoneras increíbles.
Hay una ola grande, y es como tendencioso en esta época, que las personas se están dedicando mucho a la cocina. En Colombia hay oportunidades para vivir de esto, pero un consejo desde todo el recorrido que tú has hecho y de lo exitosa que es tu carrera, que tú les puedas dar a ellos.
Bueno, querer es poder, dicen por allí. Esto es un oficio difícil, que demanda mucho tiempo, en el cual todos estos chicos jóvenes que estudian, cuando aterrizan, se dan cuenta que difícilmente van a ganar una gran suma de dinero, que es sacrificado, que son largas horas, y como todas las cosas de tendencia y de moda, muchos siguen esa corriente y luego se estrellan, claro, con la realidad. Pero es un oficio increíble, es un oficio donde se puede tener reconocimientos, y realmente, como en todo. Ahora, todo en la vida es sacrificio, pero es un oficio que compromete al país, y es, para mí, es uno de los oficios del futuro, ¿no? Porque los bienes culturales, todos aquellos oficios que tienen que ver con la cultura, definitivamente serán aquellos bienes que
permanecerán.
No, y que serán aportantes al Producto Interno Bruto. Uh-huh. Ya eso se está viendo en muchos países. Eso es un diferenciador de país. Apoya muchísimo, incentiva la identidad. Entonces, cuando uno empieza a trabajar con estas componentes, es maravilloso, porque sabe que está construyendo país. Cuando uno hace todo con disfrute, con amor, con alegría, se le pasa el tiempo rápido, sí, vive feliz, sonríe, sí, no le pasa el tiempo.
Así es. Como hemos pasado nosotros esta charlita aquí,
hemos pasado
tan agradable, y que la he disfrutado mucho, y estoy segura también que los televidentes y los que nos siguen y nos escuchan en el formato podcast también la han disfrutado. Leonor Espinosa, es un placer para nosotros tenerte aquí en esta entrevista.
Es un placer también, y me encanta el programa, porque también esto incentiva muchísimo a que las mujeres ya debemos comenzar a contar una nueva historia de Colombia.
Maravilloso, y fueron las palabras perfectas para terminar. También nos despedimos de ustedes, ya saben que volvemos en una semana con otra historia grande, llena de inspiración, porque en Colombia todas las mujeres somos pioneras.
Hoy tuvimos de invitada a una mujer fenomenal, una chef quien es hoy la más destacada embajadora de la gastronomía colombiana en el mundo. Su restaurante Leo le rinde culto a las tradiciones gastronómicas del Caribe colombiano. Es pionera en el oficio, pues su restaurante fue el primero en entrar en la lista de los 100 mejores del mundo por The World's 50 Best Restaurants. Por todos los reconocimientos por innovar en la industria alimentaria, la vicepresidencia de la República la eligió dentro de las 200 mujeres pioneras de Colombia. Leo le rinde culto a las tradiciones gastronómicas de nuestro país.
Ella fue elegida como pionera en la gastronomía porque ella es una mujer que descubrió muchas cosas en Colombia, cosas que ningún cocinero se ha atrevido a mirar o a explicar, a representar esos sabores colombianos, que tenemos muchas, muchas cosas en Colombia y que no sabíamos, no conocíamos, y que ella, para mí, eso la ha hecho una gran cocinera, una gran chef. Su mayor cualidades de ella es que ella es una mujer muy emprendedora, luchadora, segura de sí misma, de lo que está haciendo. Pues a Leo lo quiero enviar que este mensaje, que muchas gracias por la oportunidad de que le da a las personas, sobre todo a las mujeres colombianas que sí lo necesitamos. Y es un ejemplo a seguir para todas nosotras.
Leo fue elegida como pionera porque rescató los sabores y tradiciones de nuestros orígenes, de nuestras comunidades, y le ha dado un nuevo lugar a esos sabores dentro de la gastronomía mundial. La mayor cualidad de Leo es la creatividad, porque primero parte de la investigación y a partir de allí mezcla con mucho talento, sabores, historias, tradiciones, imaginarios y nuestro inconsciente colectivo. Leo, gracias por mantenerte fiel a tu esencia, gracias por contagiarme de tu sensibilidad y también gracias por enseñarme a escuchar salsa.
Leo Espinosa fue escogida como pionera en la gastronomía por su compromiso con la cocina colombiana, con mostrar el patrimonio biológico y cultural de los distintos territorios con respeto y con compromiso. Su mayor cualidad es materializar todos los proyectos, es ser súper innovadora, es una mujer visionaria, mago. Por eso te quiero, te amo y me inspiras. Felicitaciones.